NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Terminamos enero presentando un tema, nuestro monográfico especial, del que ya os habíamos avisado. Vamos a hablar del Foro Social Mundial. Pero bueno, vamos a comenzar, como siempre, saludando a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Hola Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Pues hoy vamos a...
Bueno, Sergio, es el momento del...
Este no, este se nos ha colado en el estudio mientras buscaba una de las músicas. Así que vamos a presentaros en primer lugar a nuestros invitados. Mi programa hoy tenía unas noticias, tiene esas noticias y unos avisos y unos carteles, pero como no he encontrado la sintonía, entre tanto, os quiero presentar en primer lugar, partiendo pues de mi izquierda, a Olmo Massa. Olmo, hola y gracias por venir.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Pues también a su lado se encuentra Axel Del Amo, que viene junto con Olmo para presentar un par de talleres en el Foro Social Mundial. Axel, hola.
Hola, buenas tardes.
Y a un lado se encuentra Manolo Collado, que también es compañero del Foro Social. Hola Manolo, gracias por venir.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hoy nuestro programa va a centrarse en el Foro Social Mundial. Evidentemente todo el mundo ya ha oído hablar de ello, pero por si acaso vamos a dar el teléfono de nuestro de Radio Enlace, 91-381-3370, por si alguna oyente u oyente quiere hacer una pregunta. ¿Os parece? Bueno, pues... voy a buscar esa música y mientras lanzo una primera pregunta antes de comenzar con esas presentaciones. ¿Qué es el Foro Social Mundial? Manolo.
Bueno, pues el Foro Social es una organización que ha surgido a partir del año 2000. Es decir, surge porque las personas más ricas del mundo, desde el año 70, se venían reuniendo en Davos. Davos es un pueblo de Suiza, pero claro, un pueblo de estos muy ricos, para los más ricos, claro. Entonces se venían reuniendo unos 3.000 personas de estos de los más ricos del mundo, que son los que deciden el destino de la humanidad. Claro, pero mucha gente procedente de organizaciones populares decidieron ir allí porque no les parecía justo que 3.000 personas, por muy ricas que sean, decidan el destino de la humanidad. Entonces fueron allí para ver si ellos, para que ellos pudieran participar, pero claro, no les dejaron. Entonces decidieron al año siguiente montar ellos por su cuenta no un foro económico mundial, que es el que se reúne en Davos en Suiza y se sigue reuniendo cada año, ¿no?, sino que hicieron un foro social mundial. Entonces dijeron, bueno, ¿dónde podemos hacer? Pues en un sitio donde haya muchas experiencias de lucha y de organización de los sectores populares. Y entonces eligieron Porto Alegre, que es una ciudad de Brasil, y ahí se celebró el Foro Social Mundial a partir del año 2001.
Bueno, pues esta información desde luego la vamos a desarrollar y entre tanto vamos a comenzar con ese noticiario, sobre todo en esos cursos que se acaban de convocar de educación sexual y desde la familia. Tomad nota, los días 13 y 14 de febrero hay un curso de educación sexual desde la familia, programa de la FAPA General de los Ríos con Carlos de la Cruz, psicólogo y profesor universitario. Los horarios son el sábado de 10 a 19, 14 a 15:30 para comer y el domingo de 10 a 14 horas. Otro curso es Educación Emocional desde la Familia, con el fin de abordar temas que refuercen la función educativa que nos corresponde a las madres y a los padres. Se convoca un curso de formación dirigido a padres y madres, miembros de las juntas directivas de las APAs. Este curso se realiza en colaboración con CEAPA. Fechas 13 y 14 de marzo, también en sábado de 10 a 19 horas y el domingo de 10 a 14 horas. El ponente es Victoriano Camas, psicoterapeuta. Acabamos de recibir un comunicado de prensa de Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Los sindicatos se ven obligados a levantarse de la Mesa Sectorial de Educación. La subida salarial de los miembros de algunos equipos directivos de centros públicos sin negociar con las organizaciones sindicales representativas. Esta nota de prensa tiene que ver con la convocatoria a la que acudieron los sindicatos sin ninguna información, sin ninguna documentación y nada que poder estudiar previamente. Hablando de notas de prensa, os queríamos también citar la de la FAPA Giner de los Ríos. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, lleva la razón cuando dice que el Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Ángel Blanco nunca debió de privatizarse, y así lo confirma la nueva sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el recurso que presentó la FAPA. Segunda sentencia en muy poco tiempo contra la Consejería de Educación. Creo que lo que llevan de año hay como 8 sentencias en contra de las decisiones arbitrarias que están tomando. Yo quería hacer un resumen de prensa, pero tengo 3 folios, así que me lo voy a saltar a la torera. Os voy a remitir, a la página web de la FAPA Giner de los Ríos, www.fapaginerdelosrios.org, y allí, a un lado, a la izquierda, según lo miráis, hay pues un link que os lleva a los resúmenes de prensa. Esta semana, desde luego, hay un montón de asuntos que tienen que ver con sentencias, con colegios bilingües, que tienen que ver con ese pacto educativo, con aquellos puntos que sacó el Partido Popular y algunas cuestiones que a los universitarios les puede intrigar más, como el precio de las becas. Va a haber más becas, pero van a subir las matrículas a aquellos que suspendan, los que repitan. Bueno, más estas y otras cosas, como os digo, están ya recogidas en la página web de la FAPA Giner de los Ríos. Tengo aquí algo que es una provocación y no quería, bueno, no me resisto a decirlo. Os lo pregunto a los invitados. ¿Habéis oído hablar de ese informe sueco que ahora dice que hay muchos mitos sobre educación que son falsos, como que más inversión en educación no trae aparejado un mejor rendimiento? ¿Habéis oído algo por el estilo? No.
La verdad es que de momento no.
No. Bueno, tenemos que decir que Manolo es profesor de la Universidad de Sevilla, de Pedagogía, es profesor de pedagogía de la Universidad de Sevilla, y tú crees, y perdona que te haga esta pregunta personal, que se puede afirmar rotundamente que si no hay inversión da igual, que lo que importa son otros valores y otros factores. Esto es de un estudio sueco, no finlandés.
Bueno, la educación, como cualquier proceso humano, es complejo y por lo tanto no se arregla ni con dinero ni sin dinero. Es decir, que indudablemente dinero hace falta. Es decir, la gente que se dedica a esta tarea tiene que vivir. Pero claro, aparte de tener fondos, al ser una realidad compleja, pues hay que tener en cuenta cuál es la situación de la gente, qué necesidades tiene, y entonces hay que crear un proyecto a la medida de cada grupo, de cada persona. Yo es lo que toda la vida he practicado y es lo que me ha ido muy bien. Es decir, y nunca he hecho exámenes en la universidad en 28 años que he estado. Es decir, porque si tú trabajas pensando en cada estudiante, pues no hace falta utilizar un sistema pues así de tratarlos a todos igual, ¿no? Cada persona es diferente y si defendemos eso, pues habrá que aplicarlo. Por lo tanto, que el problema educativo sí necesita dinero, pero sobre todo también necesita, es decir, tener en cuenta a la persona con la cual queremos autoeducarnos. Porque la educación no se le pone un traje. La educación es un proceso en el que uno participa y si uno no participa, pues no puede haberlo.
Pues hablaremos de estos otros puntos del estudio y desde luego comparto tu opinión, y eso que yo no he estado en tu situación. Me parece que como alumno en su momento sí que quería esa atención, ¿no? Axel, Olmo.
Bueno, coincido en gran parte con la mayoría de las cosas que nos ha aportado el compañero Manolo, aunque yo pienso que lo primero a tener en cuenta cuando queremos definir los criterios para una educación sólida, para una sociedad, lo primero que vamos a hacer es definir el tipo de educación que queremos. Y a nuestro parecer ahora mismo no se está teniendo demasiado en cuenta lo que opina la gran mayoría del estudiantado español, con las distintas reformas progresivas y no tan progresivas que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces consideramos, en parte coincido con lo que decía el compañero Manolo, que cada persona es distinta, y más en un proceso tan importante en la vida de una persona como es su formación académica, pero desde luego yo soy, y al menos esto en el aspecto personal, de las personas que opina que cuanto más se invierta en educación y en formar a la futura sociedad que está llamada a dirigir al país, eso siempre funciona.
Tú estás, Axel, estudiando y trabajando ahora al tiempo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Eso es compatible? ¿El mundo laboral, la conciliación del mundo laboral y el mundo de las aulas?
Los límites de la compatibilidad yo creo que los pone cada uno. Entonces, si desde luego uno empieza mentalizado de que quiere tener una carrera y para ello hace falta tener un dinero que, por desgracia, es así, pese a que la educación es un derecho inherente en este país, si no tienes un dinero, no puedes estudiar. Entonces se hace compatible a la fuerza, por lo menos en mi caso y en el de muchos y muchas estudiantes.
Muy bien. Olmo, ¿tú sí estás estudiando todavía?
Efectivamente, en secundaria.
¿Estás todavía en secundaria obligatoria o posobligatoria?
Posobligatoria, en primero de bachillerato.
Ajá, bien. La misma cuestión sobre el sistema educativo. ¿Crees que una mayor inversión es necesaria o ese titular que he extraído así parcialmente y subjetivamente pues puede tener algo de cierto?
Claro, no, eso a mí sobre todo lo que me parece es que viene mucho en función de la retórica neoliberal que se nos viene dando últimamente, sobre todo en cuanto al tema de la educación, ¿no? O sea, es decir, en eso sí que estoy muy de acuerdo con Axel, ¿no? O sea, eres... La educación al final lo que está haciendo es formar a las nuevas generaciones, y que son las generaciones al fin y al cabo que evidentemente, como ha dicho el compañero, van a ser el futuro del país, ¿no? Entonces, atendiendo a eso, tenemos que mirar qué educación queremos para establecer qué sociedad queremos, para establecer qué educación queremos, ¿no? Es decir, que la educación como derecho inherente de todo el mundo tiene que, a mi modo de ver, formar a las personas en valores de tolerancia, democracia, respeto mutuo, participación, etcétera. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado, ¿no? O sea, y para eso lo fundamental es que la educación disponga de recursos, de equipos, de profesionales que sepan cómo hacer esto posible, ¿no? Y esto viene un poco bastante en contradicción con el proceso de privatización encubierta que está pasando últimamente en la Comunidad de Madrid, ¿no?
especialmente.
Claro. Sí. Evidentemente, ¿no?
Bueno, pues volvemos, si os parece, al Marco, que es el Foro Social Mundial de Madrid, y yo creo que necesitan quizá algunos oyentes la explicación de si es Foro Social Mundial de Madrid, dónde es, por qué en Madrid, es solo en Madrid. ¿Manolo?
Sí, yo para empalmar, es que me alegra mucho conocer a Axel, que había mandado muchísimos correos electrónicos, porque él ha propuesto varios talleres y yo estoy en la organización, y entonces, y también a Olmo. Y me alegra lo de Axel, porque yo estudié aquí en la Universidad de Madrid, desde el año 58 al año 63, y yo estudié trabajando. Entonces, es compatible, y la verdad es que me parece que sería el sistema normal. Pero claro, hace falta tener en cuenta a la gente que está trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la observación tan interesante que hace Olmo y Axel, claro, es que en la educación hay que distinguir dos cosas. Una cosa es organizar los centros y la vida para educar, y otra cosa es para adiestrar. El actual sistema de enseñanza y el actual sistema de comunicación es un sistema basado en el adiestramiento, y adiestrar es capacitar a la gente para dar respuestas prefijadas por otro. Es decir, que si Axel ha hecho ya 900 exámenes, pues lo que ha hecho es responder, ha dado las respuestas que otro se ha inventado, no la suya. Y la realidad de Axel de este momento es muy distinta de la que yo viví aquí en el año 58, porque claro, si yo hubiera ido con los pelos que él va, me hubiesen echado de la universidad, ¿eh? Entonces, y eso no quiere decir que sea bueno ni malo, sino que cada realidad se expresa de una forma diferente. Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos. Es decir, adiestrar es capacitar a la gente para dar respuestas prefijadas por otro. Pero eso no es educar. Educar es capacitar a la gente para que dé respuestas por sí mismo. Eso es lo fundamental.
Y eso es un peligro. Y eso es un peligro, Manuel.
Bueno, claro, es un peligro porque, claro, entonces la gente empieza a pensar. Y si empieza a pensar, empieza a saber defenderse. Es decir, vamos, yo que he sido profesor tantos años, lo que más me dolía es que hablas con los chicos y con las chicas y digo, ¿pero qué hemos enseñado si no sirve para defenderos? La prueba está que todos, miles de ellos y miles, irán al paro. ¿Pero cómo puede ser que la gente tan capacitada no haya adquirido conocimientos para defenderse? Porque les hemos adiestrado para el mercado. No les hemos dado facilidades para que puedan vivir como persona. Y no les hemos tratado como persona. Por eso nunca ponemos las clases en círculo, por eso no les miramos a los ojos, sino que siempre les tratamos como objetos, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo sobre la inversión, esto habría que hablar más, pero yo conozco colegios carísimos. Yo incluso cuando era estudiante como tú, me llevaron al colegio de la Peña de Osuna, que en aquella época era de superlujo. Date cuenta que aquel colegio tenía 24 caballos para pasear a los niños, que la cubertería de plata, que yo nunca había comido langosta hasta que llegué allí, ¿eh? Es decir, entonces, bueno, y que además el director era el preceptor de Juan Carlos, el rey, ¿eh? Y luego allí vi que el cura que estaba a la vez era el confesor del rey. Bien, vi esa gente, y la verdad es que esa gente, con tanto dinero, no consiguieron una educación muy buena. Sino que a mí, bueno, era tan mala que yo decidí irme en febrero de aquel año, a pesar de que no tenía otro trabajo. Pero yo no quería ser cómplice de ese tipo de proyecto. Entonces hace falta tener en cuenta las condiciones de la gente, ¿no? Y, bueno, pero esto nos llevaría
sería, a otro debate. Y además esto yo creo que se puede oír, se puede escuchar en el foro, en alguno de los talleres. Y como, bueno, pues el tiempo en este medio siempre es así, inflexible, y son ya y 20, tenemos 20 minutos de la hora pactada, yo volvería otra vez al marco de dónde se va a desarrollar ese foro social que nos presentaba al principio Manolo.
Bueno, pues el foro, nosotros nos hemos apoyado muchísimo en el Patio Maravillas, que es un espacio ocupado donde vamos multitud de personas, personas tan viejas como yo, que tengo más de 70 años, con chicos tan jóvenes como Olmo y con Axel, que es un encanto el poder estar aquí juntos, porque estamos aquí de compañero a compañero. Y eso es la relación que hace especialmente al foro. Entonces, como han desalojado hace poco el Patio Maravillas, pues han creado un nuevo patio aquel mismo día por la tarde. Y entonces aquel día por la tarde fuimos mucha gente a una concentración y se acabó en esa nueva ocupación.
pero fuimos gente hecha así derecho como yo y otros amigos míos que son de mi quinta. Todos nos sentimos muy a gusto de estar con esta persona joven que tiene este dinamismo y tiene esta capacidad. Los lugares para donde se va a expresar, aparte del patio, será en el Paraninfo de la Universidad Complutense, la calle San Bernardo, número 49. Allí haremos la inauguración.
Eso será este...
El próximo jueves.
Jueves,
sí. Y es un espacio abierto donde puede ir cualquiera. Es decir, claro, para entrar en el foro de Davos, el foro económico mundial, hay que pagar alrededor de 20.000 euros. En este no hay que pagar. Es decir, si alguien quiere aportar algo, lo tiene que aportar, porque claro, el foro nuestro se autogestiona. Es decir, que nadie cobra nada y todos dedicamos nuestro tiempo y el dinero que podemos para que esto funcione. Entonces será la inauguración será en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.
Calle San Bernardo, número 49.
Y después todos los 78 talleres se celebrarán en el IES, en el Instituto López de Vega, que está enfrente, en el número 70 de la calle San Bernardo. Y un grupo de talleres estarán en el patio.
El patio que ahora está en la calle del Pez.
La calle del Pez, número 21.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un marco ideológico, un marco físico, y yo creo que ahora podríamos ir hacia lo que es el objeto de este programa, destinado en principio a temas de educación, y en principio y en final. Es decir, nuestro programa está ideado para... pues la comunidad educativa, para las APAs y para más, ¿no? Entonces hay un bloque, el tercer bloque, que se titula Luchas, resistencias y alternativas en Madrid, y la primera de ellas es la educación. Este bloque, ¿por qué la educación está en ese bloque de luchas, resistencias y alternativas en Madrid?
Vamos a ver, nos encontramos en un momento, a mi modo de ver y al de mucha gente, en el que la juventud, por contextualizar un poco la coyuntura que tenemos en este país, ha sustituido los libros como fuente de conocimiento en favor de la televisión. Entonces, la única manera de que la juventud se comprometa con todos los principios que deben de regir a una educación de calidad, laica, democrática, popular, gratuita y basada únicamente en criterios científicos, es precisamente la educación, es ir por ese camino y por esa vía. Entonces las distintas reformas neoliberales, los ataques a la educación pública, el plan Bolonia y sus distintas variantes que se están llevando a cabo, lo único que están haciendo es menospreciar a la comunidad estudiantil y por tanto perjudicar seriamente al futuro de las personas que van a llevar este país.
Pues entonces vamos a entrar en estos talleres. Yo comenzaría, ¿qué os parece?, por el taller 27, dado que estabas hablando de los ataques neoliberales a la educación pública. Organiza UJCE, Unión de Juventudes Comunistas de España, y yo creo que tanto Olmo como Axel sois dos de los encargados de la puesta en marcha de este taller, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues podéis presentarlo y, entre tanto, voy poniéndome en contacto, en comunicación, con otro de los talleres que iba a estar aquí también presente, pero que a última hora no ha podido acudir, pero que sí va a estar con nosotros. Axel, Olmo.
Claro, o sea, este taller se basa sobre todo y se fundamenta en el ataque que está recibiendo la educación pública en la Comunidad de Madrid, en especial referido a la enseñanza secundaria, ¿no? Bueno, y la enseñanza primaria también, claro. En los últimos años, fundamentalmente desde la entrada al gobierno de Esperanza Aguirre, y esto todo se da en el marco del neoliberalismo y la privatización encubierta, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Es decir, el desprestigio, por así decirlo, de lo público, que realmente tiene un gran calado en la sociedad madrileña, ¿no? Una de las cosas que han conseguido principalmente los dirigentes del Partido Popular y las empresas con interés en educación es que gran parte de la sociedad madrileña tenga como una panacea en la escuela concertada, ¿no? Y esto también es una cosa muy grave, porque se han difundido entre la gente y se han hegemonizado conceptos un tanto racistas y xenófobos y excluyentes, porque si nos ponemos a mirarlo, la escuela concertada precisamente recoge un número de inmigrantes mucho menor que la escuela pública, ¿no? Y precisamente, o sea, la escuela pública... hace poco salió el dato de que la escuela concertada ya ha superado en número de centros a la escuela pública en la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, la escuela pública tiene el 60% de los alumnos. No, claro, o sea, esto puede resultar un poco chocante. Y esto se traduce, efectivamente, en un desprestigio de lo público, de la escuela pública, una devaluación de la calidad de la enseñanza pública, la dependida a la privada, y que los polos más marginados de la sociedad, con menos recursos, tengan cada vez menos capacidad de recibir esa educación, ¿no?, que apostábamos antes, que educasen valores, educasen conceptos cívicos de respeto, tolerancia, participación, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que la educación pública en estos momentos en la Comunidad de Madrid podríamos decir que está en una situación de grave crisis, y que esto no es únicamente, que también es culpa del Partido Popular, evidentemente, pero que esto está todo justificado y, digamos, legitimado por las leyes del Estado, que son las que hizo el Partido Socialista en su momento y que sigue legitimando hoy en día.
Un espacio para reflexionar sobre esta legitimación, sobre esta situación de la enseñanza pública. Vuestro taller va a desarrollarse el viernes, ¿no? El viernes, en el propio patio o en el IES.
En el Lope de Vega,
en el IES. Veo que está programado de 5 a 7 de la tarde, ¿no?
Sí, así es.
¿Y cómo tenéis pensado el desarrollo de este taller?
Pues teníamos planteado hacer una hora y media de, digamos, exposición y posterior debate. Aunque también planteamos que sea durante, para que nadie se deje nada en el tintero. Y una vez finalizada esta hora y media de exposición y debate, pues luego hacer entre todos y todas los presentes una reflexión colectiva sobre lo que decía yo antes y en lo que ahora incido, sobre el tipo de educación y el modelo de educación que queremos para nosotros y para nosotras, los y las estudiantes.
Está abierto a cualquier tipo de persona.
Por supuesto, por, ¿no?, supuesto.
Claro, sobre todo yo destacaría que es muy importante que es que se hace en un IES, ¿no? O sea, se hace en un instituto de enseñanza secundaria. O sea, no sé, a lo mejor yo esto es una cosa que le doy demasiadas vueltas porque también es mi situación concreta, ¿no? Pero que sobre todo sería muy interesante que consiguiésemos llegar a la gente de institutos, ¿no? Porque realmente son el futuro y son, como ha dicho antes el compañero, pues gente que no sale formada como persona, ¿no? O sea, que sale, pues eso, adoctrinada.
Lo que decía Manolo, lo que decía del adiestramiento y lo que refería Olmo ahora mismo de adoctrinar. Si tenemos una universidad que lo que está haciendo es adoctrinar a futuros jóvenes que van a trabajar para una empresa privada y no para un Estado, en el cual vas a recibir unos conocimientos de cualquier tipo de materia, pero aplicado siempre a los intereses de determinada empresa, habría que plantearse qué tipo de juventud y qué madurez vamos a tener el día de mañana, ¿no?
Pues son reflexiones sobre las que vamos a volver ahora después. Vamos a contactar ahora con otro de los talleres que este está programado para el sábado, es el taller 28, que con el título ¿Qué universidad no queremos? Relaciones y espacios de poder en la universidad, pues nos va a presentar Ramón Espinar. Ramón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por haber estado finalmente, porque todo se ha complicado. Nos acompañan en el estudio Manolo Collado, Olmo Massa y Axel Del Amo, que están en distintos talleres, y bueno, Manolo también en la organización del foro. Ramón.
Sí, dime.
Queríamos que nos presentaras el contenido de este taller vuestro, coordinado por la Coordinadora de Estudiantes y Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Olmo. Y buenas tardes, Axel. Y pediros disculpas a vosotros y a quien nos esté oyendo por no haber podido ir, pero sí, efectivamente se nos ha complicado todo. Estaba previsto que alguna compañera o algún compañero pudiera asistir y finalmente no ha sido posible, así que lo tenemos que hacer por teléfono. Y pues vaya por delante la disculpa por no estar presente en un espacio
quedas totalmente disculpado, porque además sabíamos del interés y además, bueno, lo que nos va a importar a todos y especialmente a quienes escuchen este programa es el contenido, ¿no?
Sí.
Así que ya estamos en Bolonia y ¿qué universidad no queremos?
A ver, bueno, pues el planteamiento del taller con el título ¿Qué universidad no queremos? tiene digamos un planteamiento completamente abierto. Es decir, ¿qué nos hemos planteado los alumnos y profesores que hemos confluido en esta coordinadora desde sujetos políticos bien distintos y desde tanto asociaciones de estudiantes, profesores independientes, profesores agrupados en la promotora y estudiantes también independientes que han participado en la coordinadora y en este proyecto de taller para el foro que hemos preparado con tanta ilusión, ¿no? Lo que nos une es la toma de conciencia, digamos, de que una vez instalado el Plan Bolonia en nuestras facultades y una vez perdida en cierta medida la batalla contra el Plan Bolonia, en tanto que está ya vigente y los estudiantes de primero empiezan a padecerlo, en torno a los mismos valores que armamos el movimiento estudiantil en años anteriores, supongo que habéis estado hablando de esto en la tertulia, cómo en torno a esos valores tenemos que reconstruirnos como movimiento y reconstruir las tácticas contraponiendo un modelo nuevo de universidad. Uh-huh. Está claro que como sujeto político no nos considerábamos a nosotros mismos un sujeto político legítimo para producir el discurso sobre qué universidad queremos o no queremos nosotros. De forma que nuestra propuesta de taller para el foro no era una propuesta cerrada, sino que tenemos una propuesta de taller abierto. Hemos planteado un taller largo, estamos en negociaciones para ver si conseguimos que nos den más tiempo. De principio pedimos 6 horas y bueno, pues me imagino que por lo complejo de la organización no las hemos conseguido. Y lo que queremos es un taller dividido en 3 módulos. Un primer módulo en el que nosotros, los alumnos y profesores de esta facultad, planteamos algunas preguntas en torno a las que creemos que debemos rearticular tanto el movimiento como el modelo de universidad que queremos contraponerle al modelo de universidad que nos trae Bolonia y al modelo de sociedad mercantilizada en el que se inserta la universidad, teniendo bien claro que bueno, que el modelo de universidad en España nunca fue el nuestro, ¿no? Nunca fue un modelo de universidad construido por la izquierda, pero que desde luego la última ola de reformas universitarias nos obliga a impugnarlo. De forma que lo que queremos es hacer un taller abierto en el que en el segundo módulo se organicen grupos de trabajo en torno a las preguntas que nosotros hemos planteado. Por supuesto, si alguien más viene al taller con alguna pregunta preparada, se trabajará sobre la pregunta. No somos quien para negarle la posibilidad a los sujetos políticos de plantear preguntas y de tratar de responderlas colectivamente, siempre que la respuesta sea colectiva. Uh-huh. Tratar de plantear grupos de trabajo en torno a las preguntas, y en el último módulo del taller, en el último rato del taller, trataremos de hacer un plenario y trataremos de producir un documento en común. Uh-huh. para lanzar a la luz pública, no un documento desde luego cerrado tampoco, ni articulado en torno a premisas que queramos vender o exportar al resto del movimiento estudiantil, sino un documento en el que también se plantee las preguntas y la dinámica que nosotros hemos producido. Creo que tanto nosotros somos un sujeto legítimo para hacer esto, para lanzar preguntas al movimiento estudiantil, como el Foro Social Mundial es el espacio más indicado por la trayectoria ya de 3 años y sobre todo por los movimientos que se han armado, ¿no? Tanto para producir resistencias y respuestas como para construir alternativas en positivo contra el modelo neoliberal de sociedad y en este caso de universidad.
Esto, Ramón, tú has hablado en un momento dado del fracaso de la oposición a Bolonia por la puesta en marcha ya de todas las esos primeros de las nuevas titulaciones, pero ¿no crees que también ha habido un despertar de la universidad y que fruto de ese despertar, de esa nueva conciencia crítica, también estáis vosotros en este foro como resultado de ese limbo?
A ver, Juan, me has hecho una trampa, porque yo sí. no he hablado de fracaso, he hablado de derrota. Yo creo que el movimiento estudiantil en los últimos años ha cosechado numerosos éxitos, entre otros el de reconstruir el sujeto político estudiantil y volver a ponerlo en, si no en el lugar que se merece, sino al menos en algún lugar, ¿no? dentro del espacio de lo social.
Se nota que estamos hablando con una persona de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sujeto político, perdona que te haya interrumpido así, para un oyente no versado, por ejemplo, el que te habla en este momento, un sujeto político es cualquier individuo de esta sociedad, ¿no?
un sujeto político es cualquiera que se constituya como sujeto político con un discurso y unas prácticas en lo social, sí.
O sea, si no tienes discurso ni prácticas, no eres sujeto político.
Digamos que un sujeto político es un sujeto al que reconocen el resto de sujetos que actúan en, uh-huh, en el ámbito de lo político y de lo social, ¿no? Pero bueno, en todo caso tampoco se trata de hacer una disquisición teórica sobre qué es un sujeto político.
Creo que era una curiosidad personal que he querido sacar aquí porque a lo mejor no hay muchos sujetos políticos y a lo mejor hay muchos objetos políticos que cada 4 años votan, pero no pasan de ahí, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, en realidad lo que podríamos decir es que nos hemos constituido en agente político, ¿no? Uh-huh. Que no está sujeto, sino que actúa. Pero bueno, en todo caso, ya te digo que la discusión semántica no es la cuestión. Lo que sí digo es que las luchas contra Bolonia no han sido en ningún caso un fracaso, sino un triunfo de la autoorganización de estudiantes en torno a asambleas y de la lucha política de los estudiantes y de las estudiantes organizadas y organizados en las distintas facultades, especialmente en Madrid, ¿no? También en otras regiones, pero en Madrid ha sido, yo creo que en ese sentido ha sido un triunfo organizativo. El problema es que no hemos sido capaces de echar abajo el modelo de universidad mercantilizada que nos estaban proponiendo, que no solo viene de Bolonia, sino también de una aplicación absolutamente chabacana de nuestras autoridades políticas y académicas en el ámbito de las universidades madrileñas y del resto del Estado español, ¿no?
Uh-huh. Esto, Ramón, te agradezco desde luego la corrección y pido disculpas. Quería, porque ya estamos entrando en una fase de tiempo pues poco, quería saber hasta qué punto esto se va a circunscribir al profesorado y al estudiantado universitario, o puede cualquier ciudadano acudir a este taller, porque bueno, supongo que la universidad también puede ser del interés de cualquier ciudadano.
No, está claro, ¿no? Nosotros no concebimos la universidad como una especie de lugar aislado del resto de la sociedad, ¿no? Muy al contrario, cuando decimos que el modelo de universidad nunca fue el nuestro, creemos que nunca lo fue, porque la universidad es un centro de poder en el que se produce buena parte de la ideología en este ciclo del capitalismo, de la ideología neoliberal, y por tanto subvertir esta lógica y pelearse contra este modelo de universidad no es solo una tarea de los y de las universitarios y universitarias, sino que es una tarea de toda la sociedad. Digamos que el taller está planteado por el estudiantado y por el profesorado de las universidades, pero en ningún caso creemos, y además esto es una convicción muy firme de quienes planteamos el taller, que responder a este modelo de universidad sea una tarea únicamente de quienes habitamos la universidad, ¿no? Uh-huh. La universidad es una institución social y como tal es un lugar más en el que nos toca pelear y que nos toca volver a ganar.
Y ahora en una situación crítica con recortes importantes. Bueno, Ramón, te agradecemos el haber estado con nosotros, os deseamos mucha suerte en ese taller, seguro que va a ser muy interesante. No sé si va a ser compatible con el siguiente taller del que vamos a hablar, porque el problema del foro es que hay muchas cosas muy interesantes a una misma hora y no sé, creo que nos tienen que explicar por aquí de la organización cómo se va a intentar resolver este asunto.
Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a ti, ¿no? y a Radio Enlace por la invitación y por este tipo de iniciativas, ¿no? De empezar a poner el foro social en los medios y en medios como el vuestro, que la verdad es que hacéis una labor impagable, ¿no? Muchas gracias por la invitación y bueno, otra vez disculpas por no haber podido estar y no haber podido participar de la mesa redonda.
Pues la próxima vez aquí te veremos.
Bueno, pues
te has invitado.
Muchísimas gracias, Juan.
Un abrazo, Ramón.
Un abrazo para los cuatro.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.
Bueno, hasta el foro. Adiós.
Adiós.
Pues sí, hasta el foro. Y esta pregunta que le lanzaba a Ramón es uno de los problemas que tiene el foro. Son 78, has comentado, ¿no? Manolo, 78 talleres.
Va a haber 79.
79, finalmente. Entonces, al mismo tiempo van a coincidir muchísimas propuestas interesantes, muy interesantes, no solo de educación, sino de aspectos tan diversos como pues mujer, tema de campesinos, de ecología. tecnología, de todo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de resolver esta imposibilidad de ubicarse al mismo tiempo en varios sitios?
Claro, eso es una propuesta nueva que hemos hecho este año, porque veíamos que en los años anteriores cada taller va por su lado. Entonces busco una fórmula de que compartir las pistas, las propuestas que cada grupo va haciendo. Y para eso este año hemos creado un grupo de talleres, un grupo de espacios que llamamos espacios de encuentro, donde no hay talleres, al final de cada tarde, del viernes y del sábado, nos encontraremos. Entonces será un donde la gente de cada taller podrá llevar allí una propuesta que quiere, que le parece muy importante, y la va a compartir con los otros, de forma que de cada taller se va a hacer eso, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos esto? Es que, claro, es muy importante pensar sobre en qué sociedad estamos, porque si no, no entenderemos las cosas que estamos hablando. Estamos en una sociedad de mercado. Una sociedad de mercado quiere decir que esto no es una democracia. Es decir, que en la sociedad de mercado es como en el mercado. Vamos al mercado y solamente aquel que tiene dinero puede comprar. El que no, pues se sale del mercado sin haber comprado nada. Entonces, una sociedad que se basa en eso, es una sociedad, tiene que mercantilizarlo todo. Y por eso la educación no se ve como un proceso para que los ciudadanos puedan participar y sean conscientes en qué mundo viven, sino se trata de adiestrarlo para el mercado. Y además la propia educación ha de ser una mercancía más. Por lo tanto, es necesario que pensemos de dónde estamos, de cuáles son los intereses de las personas y cuáles son los intereses de los grandes capitalistas, porque si no pensamos en eso, no entenderemos lo que pasa. Es decir, habrá gente que solamente ve problemas, ve dificultades, pero a nosotros nos importa tener por eso no hacemos solamente alguna manifestación, sino que hacemos espacios para pensar, para ver qué nos pasa, por qué nos pasa, a quién beneficia y a quién perjudica. Ese es el objetivo, y para eso hemos creado estos espacios de encuentro, que habrá de temáticas muy importantes, y que luego el domingo siguiente habrá una asamblea de movimientos sociales donde canalizaremos aquellas propuestas que queramos seguir adelante. Pero claro, hay que saber que no vivimos en un sistema democrático europeo, vivimos en un sistema mercantil, y como un sistema mercantil, es decir, por ejemplo, a la universidad donde está nuestro amigo Axel, o donde el instituto donde está nuestro amigo Olmo, dicen que no se les puede dar más ayuda porque tienen que competir con los centros privados. No, no, es que no se trata de eso. Entonces ellos quieren que todo sea competitivo. Es decir, que de todos nos saquen dinero. Y eso nos perjudica tremendamente. Es igual cuando empiezan a lanzar conceptos que hay que entenderlo. Cuando dice Madrid es excelente. ¿Pero qué narices de Madrid es excelente? Si eso es un disparate. Porque el propio concepto de excelencia a mí solamente me recuerda a su excelencia. Sí, y su excelencia, los que tenemos cierta ya sabemos quién era, ¿no? Era aquel que era el caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces, excelencia se refería a un grupo muy pequeñito. Cuando le dicen Madrid es excelente, ellos lo dicen para que todo el mundo se crea que van a hacer un Madrid muy bueno. No, no. Será muy bueno para esos grupos dominantes, para ese sector más poderoso económicamente. Y naturalmente, este concepto llevará más tiempo, pero hay que analizarlo. Igual que el concepto, es decir, si no se analiza estos conceptos y nosotros no tenemos nuestro propio lenguaje, no sabemos defendernos. Perdón, porque solamente el análisis de nuestra realidad podremos entender lo que nos ocurre. Entonces va a haber ese planteamiento a partir
espacios de encuentro,
de estos espacios de encuentro.
Interesante, muy sí. Interesante, sí, porque es una forma de contactar con otros grupos, otras sensibilidades y otros intereses. ¿Qué os parece si presentamos otro de los talleres, concretamente el 29, la construcción de una nueva organización estudiantil, representación de la red USEN, perspectiva y estrategia? Organiza la red USEN asambleas de estudiantes contra Bolonia. De la Unión de Juventudes Comunistas de España.
Muy bien, con respecto a esto me gustaría a mí hacer una aclaración, y es que los organizadores de dicho taller, por errata, aparecemos nosotros, que somos la UJC y las antiguas asambleas anti-Bolonia, pero los verdaderos organizadores es solamente la Red USEM, que es un sindicato muy jovencito, de recientísima creación. en la cual hemos trabajado mucho todos los estudiantes y las estudiantes de la Comunidad de Madrid, y en la cual apostamos y definimos el modelo de educación que queremos. En dicho taller pues se van a exponer todas estas cuestiones bastante detalladamente. Uh-huh. Y esperaremos, de por decirlo de alguna manera, conseguir ahondar en las conciencias de los y las estudiantes que, por los motivos X, de momento no tienen una conciencia real de todo lo que se nos viene encima y lo que esto nos supone.
Axel, veo un problema de horario. Taller 27, el viernes a la de 17 a 19 horas, y también el taller de la construcción de una nueva organización estudiantil, también de 17 a 19 horas. ¿Vais a tener que dividiros?
Bueno, nosotros la verdad es que iremos bastantes compañeros y compañeras dedicadas a cada taller, entonces de momento no pensamos que eso no suponga un problema. Ajá. A priori.
Bueno, acabo de darme cuenta justo en este momento, ¿no? Esto no choca con otras organizaciones, no sé, me viene a la cabeza ahora el Sindicato de Estudiantes, por ejemplo, que ya es una entidad que tiene una trayectoria y un tiempo. Esta nueva entidad, tengo que reconocer que la desconocía, Red USEM, ¿puedes hacerle una presentación muy, muy breve?
Entre el compañero Olmo y yo trataremos un poco de sentar las bases que desarrollaremos posteriormente y desglosaremos en nuestro taller, al cual invitamos desde aquí a toda persona que se quiera pasar, que será bienvenida. Bueno, la Red USEM...
Pero, perdona, va a ser brevísimo porque tenemos otro taller y nos quedan 10 minutos.
Por supuesto, Juan. Pues la Red USEM es la red de la Unión Sindical de Estudiantes Madrileños, uh-huh. Que aglutina a jóvenes estudiantes de la Comunidad de Madrid, y que, bueno, que nació con la intención de ser un sindicato que verdaderamente defienda los intereses de la comunidad estudiantil aquí en Madrid. Es decir, una verdadera oposición firme al Plan Bolonia y a todos los procesos neoliberales de mercantilización y de posterior deterioro de la educación y de la universidad. Nosotros veíamos que la situación ahora mismo era bastante grave y bastante apremiante, y con vistas a ello nos pusimos de inmediato a la creación de un nuevo sindicato que, como bien he dicho antes, verdaderamente defendiese los intereses de los y las estudiantes en Madrid. No sé si el compañero Olmo querrá añadir algo más.
Sí, fundamentalmente este sindicato Red USEM ha venido creado, ¿no?, fundamentalmente por gente de las antiguas asambleas anti-Bolonia, ¿no? Es decir, que han sido gente que en el momento de bolización contra Bolonia fueron los que estuvieron, junto con el resto de estudiantado, evidentemente, a pie de cañón, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se pretende de este sindicato es que sea un sindicato verdaderamente estudiantil, como ha dicho antes el compañero Axel, que defienda los intereses verdaderamente del estudiantado y que sea un sindicato de base, ¿no? O sea, sobre todo se le ha dado mucha importancia a que sea un sindicato que funcione de manera democrática y un tanto continuando con ciertas formas asamblearias, ¿no? Porque al fin y al cabo es de la tradición que viene la mayoría de la gente que está en el sindicato, ¿no? Uh-huh. Salvo los de enseñanza media, que bueno, por razones, no hemos tenido nunca un movimiento asambleario real, pero...
Sí, porque la educación democrática en nuestros centros educativos públicos, privados y concertados quizá todavía necesita una vuelta de tuerca. Vamos a presentar el taller 26, Democracia en la Escuela y desde la Escuela. Manolo, ¿nos puedes comentar de qué va este taller? Bueno, hablábamos de democracia y mira por dónde, que ha sido casi hilado, pero sin intención, lo reconozco.
Sí, es muy importante precisar los conceptos de qué hablamos, ¿no? Porque, claro, cuando me invitan a dar alguna charla en este momento y me piden que hable de la democracia, les digo, pero ustedes sois unos antiguos, ahora eso no hay que hablar, hay que hablar del mercado, hay que hablar de las franquicias de enseñanza o cosas así. Entonces, claro, porque ahora mismo... lo que se pretende únicamente siempre tiene que estar relacionado con el mercado. Pero claro, ¿qué es la democracia? Son prácticas, es decir, no son formulaciones. Buena parte de las leyes que están vigentes son leyes que nunca han llevado a la práctica la democracia. Y claro, así nos va. Es decir, porque la democracia no se puede implantar con el ejército como se ha ido a Irak, ni se puede hacer desde arriba.
No
funciona. Hay que hacerlo a partir de las personas. Y las personas tienen que ser el sujeto. Y si no, no puede haber democracia. Entonces, para esto, lo que hemos hecho es un taller que va a ser bastante amplio, de 6 horas, en el cual vamos a arrancar de precisar qué es el concepto de democracia. Porque, claro, es muy importante precisarlo, es decir, porque cuando uno descubre que tras el concepto básico de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, la igualdad, lo que se ha transmitido no esos valores, sino un concepto de propiedad, si la propiedad es la que marca esto, esto se desvirtúa. Porque el propietarismo, es decir, impide que la gente pueda participar. Es decir, por eso los derechos son gratuitos, no se pueden hacer con dinero. Pero claro, esto hay que aplicarlo porque si no, no entenderemos. Y entonces aquí va a haber unos talleres en los cuales compañeros de los movimientos de renovación pedagógica van a explicar las experiencias que hay, van a explicar la situación de Madrid y van a plantear qué alternativas hay y que se están dando aquí. Porque el año pasado en este taller, cuando me acuerdo que vino aquella compañera de Trabenco y explicó lo bien que funcionaba, y nos dijo que la consejera de educación le había dicho, pero ¿cómo puede ser un colegio público tan bueno? Este colegio hay que privatizarlo. Entonces, claro, esta gente no entiende que las personas por sí mismas son las que piensan, las que deciden, sino que todos hay que mercantilizarlo. Entonces este taller se va a servir para eso, para plantear las experiencias que en este momento son alternativas, donde las que generan esperanza y que son cosas que se están haciendo, pero claro, eso no entra dentro del sistema y por lo tanto no se conoce. Lo que se trata es inculcar a la gente que no valen y que tiene que conformarse. Y eso no es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es que todas las personas valen. Porque justamente la aportación básica de la democracia es que cualquier persona vale, independientemente de que tenga título o no tenga título. Pero esto no se lo creen ni muchos profesores incluso de sociología ni de política. Porque esta es la esencia, ¿no? Es que todo el mundo vale. Y por eso yo me encanta estar aquí con Olmo y con Gassel y contigo, Juan. Porque sabéis mucho de educación, y sabéis de educación porque sois personas, y sois personas que pensáis, y esto es lo que importa.
Va a haber también experiencias, creo que una tiene que ver mucho con tu relación con la Fundación Pablo Freire, me parece que...
Bueno, no es la Fundación, sí, es la Universidad Rural Pablo Freire.
Sí.
Es decir, es que, claro, yo aunque soy de profesor, y además para colmo de pedagogía, yo sé que la educación no es propiedad de los profesores. La educación es una propiedad del pueblo y que la autoeducación es lo más importante. Entonces, por ejemplo, se va a hablar de la Universidad Rural Pablo Freire, donde los profesores son los propios campesinos. Y aunque esa universidad, vamos a lo mejor un grupo de profesores universitarios, nosotros solamente vamos de oyente.
Porque, para aprender.
Claro, para aprender. Porque esto es lo importante. Es decir, porque cuando se establece esa relación de que todo el mundo es profesor y todo el mundo es alumno, es cuando se crea el clima adecuado para educarse. Porque no puede ser este disparate de que unos son los que saben y otros los que aprenden. No, no, eso solamente sirve para legitimar al grupo poderoso. Por eso yo nunca he dado clases en una banca tras otra, solamente en círculo. Porque el círculo es lo que permite el mismo nivel de igualdad y de expresión.
Con el mismo radio y la misma radio, como por ejemplo esta de la Unión de Radios Comunitarias. Perdonad por el chiste fácil que me ha surgido ahora. Veo también que va a haber, bueno, hay una compañera de la FAPA General de los Ríos que también va a participar, del Movimiento de Renovación Pedagógica, también de Comisiones y del Sindicato STEM, ¿no? Y me parece que hay también unas experiencias educativas peculiares. No sé si finalmente vamos a contar con el IES Miguel Catalán y con el Palomeras.
Sí, lo que se trata es de que, para entender la complejidad de la educación, no solo trata de entender un concepto, se trata de ver cómo ese concepto se aplica y cómo esas prácticas generan prácticas liberadoras para los que participan, porque eso es lo que hace que las personas sean autónomas, porque si no, lo que hacemos es adiestrar para que la gente diga amén y para el mercado únicamente. Entonces, en ese sentido, habrá experiencias para que se vean. Es igual que otro taller en el cual voy a estar yo sobre la alternativa al medio rural. Es decir, planteamos experiencias de producción que no necesitan el sistema capitalista, donde los trabajadores son los sujetos. como va a ser en Madrid Areda, va a ser en una experiencia de Ronda o va a ser en Mayolas de abajo. Es decir, de forma que nosotros lo que tratamos es de que las experiencias más ricas que hay en nuestra sociedad se conozcan y no estén aisladas, y podamos disfrutarlas. Y porque eso nos crea siempre nuevas esperanzas, nuevas expectativas y nuevos horizontes.
Yo tengo que comentar que en el primer foro al que asistí por casualidad en el 2008, me quedé impresionado por la cantidad de gente y la cantidad de gente que decía, es que yo me sentía como una isla y de pronto veo que hay muchos y muchas que están como yo. El foro, desde luego, es un espacio, para mí fue un espacio totalmente de renovación. No iba a decir espacio de encuentro, no, eso está muy marido, no, de renovación, de volver otra vez a decir, leches, el mundo existe, y me quedé con una esperanza enorme. Por eso sí voy a ir, en la medida de lo posible, pues a cuantas más actividades, talleres y otras experiencias que va a haber, mejor, ¿no? Yo supongo que ya estamos en el final del programa. Supongo que también vosotros tenéis ahí una experiencia de veces anteriores y una expectativa para este próximo foro social que comienza el jueves 28, ¿verdad?
Sí, el jueves 28.
¿Qué expectativas tenéis?
Bueno, nosotros miramos de cara al próximo foro con la ilusión expectante de que sea nuevamente un espacio y un marco donde la juventud, y no solo la juventud, comparta, confluya, discuta, debata y le dé un poco de movimiento a las neuronas, ¿no? Sobre todo en lo relativo a temas tan candentes como los que estaba citando Manolo, ¿no? Es decir, la educación, pero ya no solo la educación, es decir, la sociedad. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Las distintas leyes que bajo la excusa de la homologación europea se nos han ido imponiendo, etcétera, etcétera. Por eso nosotros pensamos que el Foro Social Mundial es un espacio donde verdaderamente se va a pensar, a discernir y sobre todo a ponerlo en común para poder trabajarnos, para cambiar todo cuanto debe ser cambiado, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es muy, muy importante la asistencia de todo y todo aquel que pueda venir.
Ya estamos en el último minuto, desgraciadamente. Me gustaría, eso sí, una información para todos aquellos que se han quedado con curiosidad. Manolo, ¿hay una página web del foro?
Sí, es Foro Social S M Mundial, FSM Madrid, a continuación, .org. Y la página viene de todo. De lo que hay previsto para este año está perfectamente actualizada, dónde va a ser, con el mapa, que van a intervenir, ahí viene todo con mucho detalle. Es decir, nosotros lo que queremos es crear un espacio para que nos encontremos los madrileños y para que nos encontremos los movimientos sociales que queremos transformar a esta ciudad para hacerla no para la globalización capitalista de unos cuantos, sino para todos los madrileños. Y sobre todo para los madrileños de abajo. Eso es lo que nos importa.
Pues muchas gracias por haber estado aquí. El Foro Social Mundial tenía el lema de Otro Mundo es Posible. ¿Otro Madrid es Posible?
Perdón.
Hombre, habría que decir que está difícil, ¿no? Pero siempre merece la pena luchar por ello. Y de hecho, si no hubiese gente que luchásemos por ello, pues no sé, no tendría mucho sentido esto, ¿no?
Manolo.
No solamente es posible, sí, lo estamos viendo, porque yo no me imaginaba que gente de tradiciones tan distantes y tan lejanas nos encontremos con prácticas transformadoras, con prácticas donde las personas es lo fundamental y no la mercancía. Esto es lo que es hermoso y además te da un placer extraordinario.
Sin duda. Bueno, pues
necesariamente otro Madrid debe ser posible.
Muy bien, pues nada, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Gracias a los tres invitados que nos habéis acompañado hoy. Mucha suerte en los talleres, seguro que va a ser estupenda la experiencia. Y animamos a todas y a todos a acercarse por ese IES Lope de Vega, por ese patio Maravillas en la calle del Pez ahora. Ojo que el desalojo se han ido. Y aquí volveremos el próximo lunes y ya comentaremos cómo ha ido ese foro, ¿eh? Así que nada, que tengáis una buena semana, más cortita porque el viernes es festivo. Un abrazo.